Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: editorial histórica, cine en Suecia, Wagner en París, colección Goethe en Lausana. La exposición en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo, con el título Mil Ojos, Historia de la Editorial Rowohlt, está dedicada a la editorial alemana en el título mencionada. El archivo de primeras ediciones de esta editorial, que cuenta con alrededor de 35.000 tomos, se encuentra en esta institución. La exposición ofrece una idea de los libros publicados por la editorial con una selección presentada en 11 estaciones. En vitrinas planas y libreros con vidrio, se presenta la historia de esta casa de forma cronológica de 1908, año de su fundación, hasta el presente, comenzando con el practicante de librero Ernst Rowohlt edita su primer libro, para terminar con la exposición Mil Ojos, historia de la editorial Rowohlt, es inaugurada en Hamburgo. Naturalmente, la primera publicación que podemos apreciar es un ejemplar de poesía de Gustav Edzard con el título de Canciones Nocturnas de Verano, que no fue un éxito financiero ni dejara mayor huella en la historia de la literatura, pero que por ser el primer ejemplar que publicara Ernst Rowohlt, con el tiempo ganara importancia gracias al desarrollo de la casa editorial y se convirtiera en un raro ejemplar de anticuario. Ernst Rowohlt inauguró nuevamente su editorial después de la Primera Guerra Mundial y en la primera vitrina podemos apreciar un ejemplar de El ocaso de la humanidad de Kurt Plintus, que tuviera mucho éxito en 1920 y marca la transición histórica de la editorial a la República Weimar, en la que, entre otros, publica la obra de Balzac en 44 tomos, que gracias a su diseño se volvería legendaria, y libros como Calle de Sentido Único, de Walter Benjamin, de 1928, y Aprende a Reír Sin Llorar, de Kurt Tucholsky, de 1931, que también sobresalen primeramente por sus carátulas en esta exposición tan diversa. Rowohlt publicó a Musil, Ringelnatz y Falada, que depararon a la editorial entradas estables. También a Hemingway, Faulkner, Lewis y Wolff. Con los títulos Alemania así o así y Viene el Tercer Reich, advirtió del creciente nacionalsocialismo. En la misma vitrina de los dos últimos, encontramos una biografía de Adalbert Stifter, de un tal Urban Rödel, que en realidad era el autor judío Bruno Adler, que ocasionaría que se excluyera al editor Rowohlt de la Cámara de Escritos y se le impusiera una prohibición profesional. La editorial siguió funcionando sin él hasta 1943. Después de la Segunda Guerra Mundial, la editorial se fundaría nuevamente y sus importantes publicaciones hasta ahora son responsables de lo que se llama la cultura Rowohlt, que se caracteriza por publicar consecuentemente estrenos de la vanguardia literaria que definen la opinión pública de su época. Cuando un festival presenta su programa bajo el lema de la desobediencia civil, para honrar la libertad artística y al mismo tiempo acentuar un elemento de oposición política, se encuentra ante un dilema, pues busca en el arte mensajes en lugar de presentar ante todo nuevas formas de expresión estética. El Festival Cinematográfico de Gotemburgo, en Suecia, pretende con su lema Desobediencia, sobre todo consuelo para sobrellevar los políticamente turbulentos tiempos que vivimos, para lo que proyectan una narrativa de la contrafuerza, una postura que siempre se le ha adjudicado al cine como poderoso medio para romper las normas. A la vez, quiere convertir al público en cómplice, desde el momento en que entra a la sala de cine y espera a que se apague la luz. Un pensamiento inspirador que lamentablemente, en su politización banal, puede ignorar que también podemos encontrar libertad en lo político de llegar a ser en lugar de simplemente liberarnos de algo. Afortunadamente, el programa del festival nos demuestra constantemente cómo el arte puede liberarse de esa discrepancia. Un ejemplo impresionante es la película Luna de Miel, de Shana Ozierna, que presenta la realidad política sin perderse en retórica política. Se trata de una pareja de recién casados en las afueras de Kiev que se esconden de los rusos. Aunque los oponentes son nombrados claramente, la película se encuentra en lo eternamente humano. También la película experimental de Piotr Wienewitz es inspiradora. Se basa en la tesis de Werner Herzog que reza: «Ninguna computadora podrá hacer tan buenas películas como yo en los próximos 4.500 años». El libreto fue escrito por la inteligencia artificial Caspar a partir de la postura de Herzog y el resultado es una historia criminal en la que se investiga la misteriosa muerte de un empleado de fábrica que reencarna, entre otras cosas, en una tostadora. Profesores, artistas y filósofos discuten sobre temas como el alma, la autenticidad y la eternidad. El resultado de una producción que duró 6 años es estéticamente juguetona, con escenas que recuerdan a Alphaville de Jean-Luc Godard y Twin Peaks de David Lynch. El Festival de Gotemburgo presenta en muchas obras diversos aspectos universales que nos hace pensar si la desobediencia civil no conlleva el peligro de dar al arte un significado que por sí no tiene por qué tenerlo. Desde 2010, la Orquesta de la Ópera Nacional en París presentó con su entonces director musical Philippe Jourdain lo que fue calificado como Wagner a la francesa, lo que se puede describir únicamente con prejuicios francófilos: delgado y liso, oloroso y delicado, transparente y sensual. Lo que nuevamente resalta en la nueva producción de El Oro de Ring como primera parte de una tetralogía completamente nueva, ahora bajo la dirección de Pablo Heras Casado. Pero el director español también tiene ideas propias que puede transmitir productivamente. Heras Casado traza el famoso prólogo como una larga línea de exaltación hasta llegar a una curva final que conduce vibrante, sinusoidalmente, a 4 alzas. Una de las muchas ideas que se basan en un estudio detallado de la partitura. Nada parece artificial, mucho es el producto de una búsqueda precisa y dedicación, aún en las partes en las que la orquesta acompaña al canto únicamente con acordes aislados o figuras de apoyo. Todo es prometedor, con un vibrante cambio de fuerte y suave, alzas y bajas, ritardandos y aceleraciones. El diseño de la agógica en pequeño, como el de las relaciones temporales en grande, son orgánicas. La palabra que mejor describe a El Oro del Ring de Heras Casado es fluido. Ritmo sutil, articulación concisa y dinámica diferenciada en la mayoría de las áreas tranquilas producen una tensión de 145 minutos que nunca disminuye. Heras Casado evita a la obra carácter episódico sin privarla de maniobrabilidad. Entre todas las obras de Wagner, El Oro del Ring es la ópera en la que los estados de ánimo cambian más rápidamente. Otro logro del director es el equilibrio óptimo entre el escenario y la fosa, gracias a la disminución en el campo dinámico en vista de la acústica del enorme espacio que es la gran sala de la Ópera Nacional en París, la Ópera de la Bastilla, la que hace sonar a la orquesta un poco suave y que ahoga también un poco voces normalmente dimensionadas si los cantantes no se encuentran a la orilla del escenario. La puesta en escena por Calixto Vieitos en sí fue muy criticada por su mal manejo de dirección de personajes, acciones secundarias superfluas, muchos requisitos y poca interpretación, por lo que al público se recomienda para las otras obras de esta nueva tetralogía cerrar los ojos y disfrutar la música. Desde el año 2000, la colección de Oscar Guess, considerada una de las más importantes colecciones de impresionistas del mundo, no podía ser admirada. Hasta la muerte del coleccionista en 1998, se encontraba en exhibición en su villa Petit Palais, en Ginebra, Suiza. Ahora nuevamente tenemos la oportunidad de apreciar esta magnífica colección que consta de alrededor de 3.000 obras en la Villa Hermitage de Lausana, construida entre 1850 y 1853 y que fuera propiedad de la rica familia de banqueros Buñó, con una maravillosa vista del lago de Lemán y las montañas circundantes al norte de Lausana. Oscar Guez adquirió en tres fases esta inmensa colección de obras impresionistas, postimpresionistas, cubistas, realistas y fovistas. Primeramente, se concentró en pintores no tan conocidos como Monet, Degas o Toulouse-Lautrec, a excepción de un enigmático Manet, un retrato de Bertrand Morisot. Luego adquirió, después de la Segunda Guerra Mundial, pintura figurativa del impresionismo a los años 20, que en esa época era menospreciada a favor de la abstracción, que no le interesaba a Guez. Finalmente, se dedicó a la obra de pintores judíos y femeninos, con obras completamente fuera de las corrientes artísticas de su época. Guez se especializó en los desconocidos y marginados. La presentación de las pinturas en la Villa Hermitage de Lausana dedica especialmente mucho espacio a pintoras olvidadas como Suzanne Valadon, Jeanne Buterne, Marevna, Jean-Drey Rousseau y María Blanchard. Pero también presenta a pintores masculinos como Kerr Xavier Rousseau, Achille Loger, Maurice Denis, Nicolas Tarkov y Tsuguhar Fujita. El sótano de la villa está casi exclusivamente dedicado al pintor y gráfico Théophile Alexandre Steinlein de Lausana, a quien Guez admiraba mucho y de quien adquirió 600-300 obras. Entre ellas se encuentra el afiche icónico del cabaret Chat Noir. Steinlein tenía una predilección especial por los pequeños felinos, por lo que en la exposición podemos recrearnos con sus pinturas gatunas, como retratos individuales, pinturas de género, la pintura de un gato negro izando una bandera con la palabra gauteamos, celebremos en latín, y su máxima expresión en la pintura Apoteosis de los gatos de Montmartre, de 1885, en la que retrató a no menos de 330 ejemplares. Pero Steinlein no era un pintor de animales, sino que representaba el reflejo de cualidades humanas. La colección de Oscar Guez se presenta en la Villa Hermitage de Lausana con el título de Tesoros del Petit Palais de Ginebra.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.